Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. La semana pasada, como todos saben, fue una semana intensa, ¿verdad? Una semana intensa. La visita de Obama a Cuba, pues, alteró la programación habitual de la emisora. Yo tuve que posponer algunas entrevistas y no pude ocuparme con la puntualidad que me gusta hacerlo, de las cartas que ustedes no cesan de enviarnos y de sus llamadas. Mañana o pasado mañana yo voy a ocuparme de todas esas llamadas y esas cartas. Y digo mañana o pasado mañana y no hoy, porque hoy voy a tener el gusto de conversar con un fiel oyente y con un amigo de este programa. Un amigo residente en Cuba. Un amigo a quien no conozco personalmente, pero que ha tenido la gentileza de aceptar mi invitación a charlar con nosotros y hablarnos de su vida, de su ciudad, de sus estudios, de sus ocupaciones, de algunos temas que le apasionan y de la música también que prefiere. Me ha hablado en una carta, en un correo, de la música que prefiere. Ya todos ustedes saben lo que significa para mí saber más de ustedes, escucharlos, convertir este programa en un espacio donde todos coincidamos, convertir este espacio en una Cuba virtual. Sí, en una Cuba virtual donde las distancias geográficas y las distancias de cualquier otra índole que puedan habernos separado durante más de 5 décadas, esas distancias desaparezcan. Yo les he dicho que si quieren ayudarme a convertir este espacio en una tertulia, en una verdadera tertulia cubana, solo tienen que escribirnos o llamarnos por teléfono y darnos su número para que Patricia Martínez, nuestra productora, se comunique con ustedes en algún momento y les pregunte qué día podemos llamarles ya oficialmente para entablar una charla sencilla, una charla espontánea, fraternal, como la que nos proponemos entablar ahora mismo con Esmildo Cayamo Martínez. Esmildo Cayamo Martínez, un vecino del Batey Mayarí, si no me equivoco, allá en Holguín. Hola, Esmildo, ¿cómo estás?
Buenos días, Orlando. Muy bien, muchas gracias.
Oye, qué gusto conversar contigo. Gracias por aceptar mi invitación. Tengo entendido, cosa que nos halaga, que no eres el único que nos escucha en tu zona.
No, aquí tenemos una peña formada.
Ajá.
Sí, entre ellos tenemos a Dixon, a Yonei, a Orlando, un tocayo suyo.
Ajá.
A Miguel Serafín.
Ajá. Háblanos, ¿qué hacen estas peñas?
No, nos reunimos y debatimos la clase magistral que usted da.
Bueno. No quieren ser clases magistrales, quieren ser simple y llanamente formas de comunicarme con ustedes.
Ese libro de Carlos Ripoll sobre José Martí, oye, a mí me fascinó. Yo allá en el trabajo, yo trabajo en un sistema de riego de una máquina de pivote central.
¿Ah, sí?
Yo escuchaba allá, yo escuchaba aquello y me trasladaba a esa época, un tipo tan hermoso.
Bueno, pues quiero que sepas, Esmildo, que ese libro tiene una serie de capítulos que yo aún no he comentado aquí. Así que ahora que me lo dices, voy a buscarlo y voy a tratar de encontrar otro capítulo interesante sobre la vida íntima y secreta de José Martí, ¿no? Así se llama ese libro, La vida íntima y secreta de José Martí. ¿Cómo te enteraste tú de la existencia de este programa?
Bueno, yo escuché la emisora desde el 23 de mayo de 1985.
Uh-huh.
Y bueno, debido a eso, quiero, que nunca lo he hecho al aire, mandarle un saludo a Moisés López, la primera voz que salió por la emisora, junto a Aristide Quintero.
Ajá.
Recuerdo, sí, recuerdo aquella época, esa programación, esa ventana que yo tuve siendo un adolescente.
Uh-huh.
Porque bueno, yo nací en el año 1969.
Ajá.
Y la emisora salió en el año 1985, como le dije anteriormente.
Así es.
Y entonces esa ventana, con esa voz, esos acentos, conocer a Willy Chirino, a Celia Cruz, a José Feliciano, a Gloria Estefan, escuchar La Tremenda Corte, que para mí eso es uno de los mejores programas humorísticos que existen.
¡Qué maravilla! Tú sabes, Smith, lo que yo creo que los que trabajamos aquí olvidamos a veces lo que significó y significa Radio Martí para Cuba. Porque efectivamente, cuando tú describes aquel momento en esos términos, yo comprendo perfectamente, veo esa ventana por la cual ustedes comenzaron a asomarse a una dimensión de la realidad que ignoraban, ¿verdad?
Así mismo. Ese mismo programa Tremenda Corte, yo considero, por ejemplo, que es el programa humorístico más grande de todos los tiempos en lengua castellana.
Fue un programa excepcional y hay que decir lo siguiente, lo fue, no sé si me has escuchado hablar de esto, lo fue no solo por el talento monstruoso de los artistas que participaban en él, sino por el talento también del guionista, la persona que escribía esos libretos. Y a mí, Castro Obispo, efectivamente. Y a mí siempre me ha impresionado, y creo que lo he dicho aquí en alguna oportunidad, me ha impresionado que ese hombre, Castro Obispo, el autor de La Tremenda Corte, fuera español. Fuera español, no fuera cubano. Fue un hombre que llegó a Cuba ya, creo que en los años 30 o principios de los años 40, no sé si después de la Guerra Civil Española. Y cómo ese hombre absorbió la cubanidad y podía escribir como si hubiera nacido en Cuba, como si se hubiera criado en el teatro bufo cubano, ¿verdad?
Sí. Por eso en el correo que le envié sobre la radio y la televisión antes del 59. Porque ahí también tenemos la obra de Félix B. Cañé.
Oh, claro. El derecho de nacer. Claro, 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 claro. Félix B. Cañé fue un hombre talentosísimo, talentosísimo. Alguna gente lo relaciona solo con El Derecho de Nacer, pero escribió otras radionovelas que también fueron muy exitosas, pintaba bien, publicó versos, y vaya, era un hombre que, claro, compuso algunas canciones tan hermosas como Frutas del Caney.
Coterráneo suyo y mío.
Coterráneo nuestro, efectivamente. Debo decirte que la familia de Félix, e incluso Félix, eran muy amigos de la familia de mi padre, amigos de ir a pasarse temporadas en las casas que ellos tenían, una quinta, una finca que tenían por el Caney, precisamente. Y Pedro Cañé, si no me equivoco, era abogado, vivió durante muchos años en Palma Soriano, de donde, como sabes, yo soy, ¿no? Así que yo crecí escuchando hablar de Cañé, y en una ocasión de niño mis padres me llevaron a su casa allá, era en Santa María del Mar o en Tarará. ¿Dónde era la casa de Félix B. Cañé?
No, yo no.
¿No recuerdas? Bueno, era una casa pintada a su gusto. Tenía pentagramas en las paredes, pintados en las paredes, en el piso. Tenía piedras pintadas por él. Era la casa de un artista. Y sí, hay que recordar a Félix B. Cañé. Tú sabes que cuando leí tu correo mostrando ese interés tuyo por la radio y la televisión cubanas anteriores a 1959, recordé un libro que traje conmigo, un libro que ojalá alguna vez puedas tener en tus manos, porque te daría una gran alegría repasarlo, leerlo. Este libro se titula Apuntes para la Historia, Radio, Televisión y Farándula de la Cuba de Ayer. Este libro lo publicó un periodista radicado en Puerto Rico, Enrique C. Betancourt, y Esmilo está lleno de eso, de datos sobre la farándula, la radio y la televisión cubana de los años 20, 30, 40 y 50.
Yo no me explico, Orlando, por qué aquí se ignora a Tres Patines, a Leopoldo Fernández, a la Mimi Mical, a Aníbal de Mar,
amigo
a Olga Guillot.
Oiga, esa es una de las grandes heridas que el pueblo cubano tiene que proponerse sanar, ¿no? Sanar, porque es terrible, terrible, terrible pensar que se haya despojado a Cuba de gente como esa. De gente que le dio...
José Couto, el de los tres Villalobos.
Claro. Óigame, si yo le hago una lista a usted del número de personas que yo tuve la suerte de conocer, porque, como sabe, llegué niño a Estados Unidos, y al Miami que llegué, ese Miami estaba lleno de gente relacionada con las artes, con los medios de comunicación de Cuba. Y yo tuve la oportunidad, y hoy me considero dichoso por eso, ¿no?, de conocer a mucha de esa gente personalmente, de conversar con ella, gente que en Cuba en los años 40 y 50 había hecho época. Recuerdo a los grandes actores de las radionovelas cubanas, Minín Bujones, Alberto González Rubio, Lupe Suárez, Marta Casañas, Paul Díaz, toda esa gente vivía en Miami. y trabajaba en la radio del Miami de los años 60, al que yo llegué niño, y luego en la radio de los años 70 también, ¿no? Y yo creo que efectivamente...
Marta
Casañas.
A Marta Casañas, sí, a Marta Casañas yo le escucho aquí por la 1550, la cadena azul, la
claro,
poderosa.
Claro, claro.
La escucho en la madrugada.
Sí, Marta Casañas es un encanto, es una mujer que lleva, como tú sabes, muchas décadas en la radio, ¿no? Y es una mujer que dice los versos como muy pocas personas saben decirlos. Pero antes de retomar este tema, Esmildo, yo quisiera que nos describieras el lugar donde tú vives. Tú no vives en la ciudad de Holguín, sino en un batey llamado Mayarino, ¿es así?
Sí, el batey se llama Herrera.
Herrera.
Está muy cerca, sí, está muy cerca de la Bahía de Nipo.
Ajá.
Es un poblado de alrededor de 1.200 personas y principalmente la actividad económica es la agricultura.
¿Y naciste naciste ahí y creciste ahí o no?
No, nací en el cobre. Por eso le dije que era conterráneo suyo, que había nacido en el cobre.
No, pensé que lo decías porque, porque ambos éramos orientales, pero ya veo que no, estás sí, mucho más cerca de mí de lo que yo pensaba. Naciste en el cobre.
Quiero que le traslades a su esposa Mara,
sí,
que el Chino Infante, Gonzalo Infante,
ajá,
ya no se llama Gonzalo Infante, ahora se llama Comandante Ediciñol, es un cine teatro que está muy hermoso.
Ajá. Nos han dicho algunas personas que han visitado Holguín, que Holguín se conserva bien la ciudad, que es una ciudad que se ha cuidado, ¿es cierto?
Sí, hubo un programa de rescate de la ciudad y está muy hermosa. Se le llamó el proyecto Imagen, Plan Imagen, y bueno, toda la parte, lo que era el casco histórico de Holguín, lo que es el parque, los parques, porque bueno, Holguín es la ciudad de los parques, todas las plazas, está muy, muy hermoso. Pero bueno, yo estoy cerca de 110 o 112 kilómetros de la ciudad,
ajá,
a pocos kilómetros de la Bahía de Nipe.
¡Qué maravilla!
Y a poquito ahí, cuando tenga la posibilidad de Google, de ver, muy cerquita de la Bahía de Nipe.
Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla estar tan cerca de la costa, ¿no? Una pregunta, Esmildo, en tu poblado, ¿hay sitios de diversión o hay que ir a Holguín para disfrutarlos? Es decir, ¿hay cines, hay teatros, hay actividad cultural?
No, es un pequeño poblado campesino.
Uh-huh.
Realmente no hay estantes culturales.
Uh-huh.
Yo me nutro mucho de la radio internacional, porque bueno, practico el DX. No sé si usted sabe lo que es.
No.
El DX es el diezmo, que son aquellas personas que son amantes de escuchar emisoras lejanas.
Ajá.
Contactar con esas personas, enviar informes de recesión.
Mira qué interesante.
De que yo tenía 14 años, lo practico y bueno, una de las formas que me sirvió para escuchar a Radio Martí.
Qué bien, pero veo que sí tienes allí amigos, vecinos que comparten ciertas inquietudes contigo.
Sí, aquí a pesar de que es una zona rural, aquí hay varios intelectuales, gente muy preparada,
uh-huh,
con opiniones, gente que tienen vasto conocimiento y bueno, intercambiamos. A mí me gusta mucho la literatura, yo vivo leyendo.
Mira
ese libro que bueno que estoy en espera, eso yo lo voy a disfrutar. Y todo lo que tenga que ver con la historia, principalmente nacional.
A
mí me fascina.
Tú sabes, Esmil, lo que a mí me conmueve y me halaga muchísimo, que tanta gente se interese en ese Martí que yo he tratado de presentarles aquí, ¿no? Porque mucha gente me decía, Martí, los cubanos están cansados de oír hablar de Martí, pero yo tenía la impresión de que estaban cansados de oír hablar de otro Martí, no de ese Martí del que escribió tanto Carlos Ripoll, ¿no? Creo que ese Martí es un personaje desconocido para la mayoría de los cubanos y que cuando lo descubran van a enamorarse de su persona y de su caso, del caso José Martí.
No, de una vida, a pesar de morir joven con 42 años, una vida intensa. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si Martí hubiese durado 40 o 30 años más?
Bueno, yo quizás las cosas en Cuba hubieran sido distintas, ¿no? O quizás, si somos pesimistas, la realidad hubiera acabado aplastándolo. porque era un hombre lleno de ilusiones, lleno de sueños para el país. Y estoy seguro de que muchos de nosotros y de nuestros compatriotas no siempre hubiéramos estado a la altura de sus expectativas. Martí soñó a Cuba y alguien ha dicho una cosa interesante. No sé si en algún momento la he comentado aquí en este espacio. Alguien ha dicho que si Martí no hubiera sido poeta, Martí no hubiera podido organizar la guerra. ¿Por qué? Porque era la forma de hablar de Martí. Esa forma llena de imágenes, de metáforas, de belleza. Era esa forma la que congregaba a los cubanos de Cayo Hueso, de Tampa, de Nueva York. Martí hablaba como un poeta y los deslumbraba. Los convencía de que Cuba era un sitio maravilloso que había que reconquistar. Si Martí hubiera sido un político más, un hombre astuto, quizás Martí no hubiera podido aunar tantas voluntades como aunó, ¿no?
Tan difícil en aquella época que los medios de comunicación eran un poquito escasos, existía el caudillismo, todavía el racismo. Uh-huh. Y ese hombre tener, oiga, poder unir y aglutinar todo eso, esas personas y encaminarla a un buen común.
Así es, personas de muchas generaciones, porque ahí estaba desde Máximo Gómez hasta los jóvenes que murieron en la Manigua, convocados por él. Es decir, que fue un hombre capaz incluso de involucrar a Maceo, que aparentemente no tenía una gran simpatía por Martí porque pensaba que era un civil, poeta, delicado físicamente, un hombre medio enfermo que no podía hacerse cargo de una guerra. Y sin embargo Martí logró convencer a Maceo para que se sumara a su revolución, ¿no? Me parece que eso es una cosa admirable. Nada, yo creo que sí, yo creo que hay que seguir hablando de Martí, no del Martí de siempre. Yo estoy hasta la coronilla, lo digo constantemente, del Martí ese que nos meten por la cabeza y que ya nos sabemos de memoria. Pero hay otro Martí por descubrir, y yo creo que en ese Martí por descubrir, los cubanos de allá de la isla, de todas las generaciones, van a descubrir un motivo constante de entusiasmo y de interés. Esmildo, yo quiero que tú me digas algo. Me hablaste de que trabajabas, ¿dónde? Háblanos un poco de tu oficio, de tu profesión.
Sí, yo trabajo en una VPC. Se dedica a cultivo varios y a la cría de ganado, precisamente ganado mayor.
Uh-huh, uh-huh.
Y cultivamos frijoles, plátano, tomates, granos.
Ajá, ajá. Y esto es un almacén, es un laboratorio, es una finca. ¿Dónde vas tú a ejercer tu trabajo?
Es una máquina de riego, de esa de pivote central.
Ajá.
que realiza un giro de 360 grados.
Uh-huh.
Y sobre esa 15 hectáreas se siembran esos cultivos. Se van rotando los cultivos y bueno, eso tiene una cosecha.
¿Y qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Tú siembras?
Ah,
tú,
yo soy el encargado.
Tú. Sí.
Sí, yo soy el operador, el encargado de... yo la manipulo, la programo para que ella riegue, para que ella efectúe el riego.
Uh-huh. ¿Y eso significa, eso es un trabajo diario de varias horas? ¿Cómo se realiza ese trabajo?
No, precisamente anoche trabajo turno de 12 horas, de 6 de la tarde a 6 de la mañana.
¡Wow!
Por eso tengo la posibilidad de participar en el programa hoy.
¡Qué bueno, qué bueno! Muchas gracias. Una pregunta, si yo quisiera pasar un rato a la sombra de unos árboles en un banco de un parque de Holguín y conversar con algunos holguineros, ¿qué parque o qué lugar tú me recomendarías?
El parque San José, Carlos Manuel de Céspedes.
Uh-huh.
Este parque hermoso, tiene el correo central ahí en un lateral, tiene una iglesia, no sé de qué tiempo, antiquísima.
Uh-huh.
Y es un parque muy muy tranquilo y de ahí se divisa la Loma de la Cruz claramente.
Mira qué bien, mira qué bien. Tú sabes que yo creo que Mara vivió frente a ese parque, no sé si la has oído decirlo, frente al parque San José.
No, Mara, sí, seguro.
Mara vivió ahí frente a ese parque toda su niñez hasta que vino a Estados Unidos, ¿no? Y recuerda ese parque con un gran cariño. Pensé que podías decirme otro, pero no. Obviamente el Parque San José es el que debo visitar si alguna vez puedo reunirme contigo y con otros holguineros a conversar sobre todo lo divino y lo humano, ¿no? Tú nos decías en tu correo que eras un gran admirador de Benny Moré y un seguidor de Oscar de León, sobre todo cuando Oscar de León canta música cubana. ¿Por qué?
Porque le ponen un sello. Son temas que tienen una calidad reconocida, pero a veces hay agrupaciones de que no ven cómo representar ese tema, y él lo hace tan perfecto, con tanto amor, que uno se deleita con esa música.
Efectivamente, yo creo que Oscar le imprime a la música cubana una cosa muy personal. Muy personal. Por cierto, me dice Patricia que Oscar de León ofreció un concierto aquí en Miami hace solo unos días y que fue un gran éxito. Hace años yo recuerdo haber conversado con algunas personas que abandonaron Cuba, que estaban en el ámbito de la música, Esmildo, y me dijeron que cuando Oscar de León llegó a Cuba, cantando como cantaba y haciendo en el escenario todo lo que hacía, realmente provocó una conmoción en el mundo artístico cubano, porque aquel hombre no solo era un excelente intérprete, sino que era un espectáculo por sí mismo, ¿no?
Sí, yo pienso que la música sonera se debe de dividir antes de Oscar de León llegar a Cuba y después de Oscar de León.
Quisiera saber lo que piensas de mí cuando no me ves, porque siempre que llegas traes la lección aprendida. Tus palabras son de un contador mercantil, calculadora, interesada, mercantilista. Te compadezco, ¿por qué no sabes? ¿Por qué no debes? ¿Por qué no puedes disfrutar del amor?
Esmildo, estamos escuchando a Oscar de León interpretando una canción cubana, Calculadora, que seguramente conoces, ¿verdad?
Sí, perfectamente.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos la conversación. ¿Te parece?
Sí, muy bien.
Amigos, enseguida regresamos.
Hay que ser como yo, poema y poeta, tener sentimientos y además corazón. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho
dieciséis. A ti te gusta mucho, Carola. Cuando lo baila con tu negrito, contenta dice, suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más, suavecito, suavecito. Suavecito es como me gusta más, suavecito, suavecito. El son es lo más sublime, voy a parar a lo divertido. Se debiera de morir, quien por bueno no lo estime. Suavecito, suavecito.
Efectivamente, amigos, es Oscar de León interpretando maravillosamente Suavecito, el famoso son de Ignacio Piñero, ¿no? Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Radio Martí. Y en Radio Martí, entre nosotros, donde hoy tengo la gran alegría, la gran alegría de tener a un amigo de este programa allá en Cuba, en la provincia más oriental, porque cuando yo era niño la provincia más oriental abarcaba mucho más espacio que actualmente. Esa provincia se dividió en otras provincias más tarde. Tengo la alegría de tener en la línea telefónica a Esmildo Cayamo Martínez, un hombre que con un grupo de amigos nos escucha desde allá, desde su poblado, y está interesado, como yo, en muchos temas relacionados con Cuba, relacionados con la historia, relacionados con José Martí, relacionados con la música cubana. Pero antes de continuar conversando con él, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración constante. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí. Que si algunos de ustedes quieren conversar conmigo, solo tienen que llamarme al teléfono 305-639-4270. Quiero recordar también que este programa se retransmite por la noche. La radio satelital Sirius XM, canal 153, a las 9 de la noche. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook y quiero, por supuesto, invitarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Debo decir que hoy acaban de esperarme aquí en la emisora 4 cartas recibidas por correo postal. Mañana o pasado mañana voy a referirme a esas cartas también, a todas las cartas que he recibido durante las 2 últimas semanas. Esmildo, estás ahí, ¿verdad?
Sí, yo mirando que tengo un amigo Orlando en Miami y un amigo Orlando aquí sentadito al lado mío. Está aquí Orlando escuchando.
Ah, bueno, pues dile a ese tocayo que le mando un abrazo, que ojalá algún día podamos sentarnos a conversar allá en el Parque San José de Holguín.
Sí, él quiere, cuando se termine el programa, conversar con Patricia.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Debo decirte algo, Esmildo, el autor de Calculadora. ¿Eh? 2 y 2 son 4, 2, 3, ¿cómo es? 3 y 3 son 6. En fin, el autor de esa canción tan popular se llamó Rosendo Rosell. Fue un hombre con un talento enorme que triunfó en Cuba, en la radio, en la televisión, hizo cine. Y también fue maestro de ceremonia en algunos de los principales cabarets de La Habana de los años 40 y 50. Yo lo conocí en Miami y fui buen amigo suyo. Era un hombre con mucho talento, muy simpático, era un cómico y vivía enfermo de nostalgia por Cuba, ¿no? Rosendo Rosell. Y tengo ante mí, Esmildo. Bueno, pues no sé el segundo apellido, fíjate. Sé que la esposa se llamaba Marta y la viuda se llama Marta, pero no conozco el segundo apellido de él. ¿Espín?
Chespín.
Ah, mira, Chespín. Rosendo Rosell Chespín. Mira, no sabía eso. Acuérdate que hay otro Rosell que es solamente compositor. Quizás estamos hablando de dos personas distintas. No lo sé, porque recuerda que este también era actor. Era actor, era publicista, era maestro de ceremonias. Es decir, que este Rosell, autor, Rosendo Rosell, autor de Calculadora, abarcaba mucho más que la música. ¿Tú sabes qué compuso también Rosendo Rosell? Un bolero que quizás tú y tus amigos de la peña recuerden, Cobarde. ¿Tú recuerdas ese bolero? Cobarde, sí, tienes miedo de mirarme, no conoces el amor.
Y lo he escuchado en la voz de Marielena Pena, la cubana.
Ah, bueno, pues ese bolero también es de Rosendo Rosell, amigo mío. Y tengo delante de mí, mientras estábamos escuchando el boletín de noticias, tengo delante de mí algo que quiero leerte y leerles, por supuesto, a tus amigos y a los otros amigos dispersos por toda Cuba. Tengo el índice de ese libro que te mencioné hace un ratito, Apuntes para la Historia, Radio, Televisión y Farándula de la Cuba de Ayer, un libro cuyo autor se llamó, ya murió, Enrique C. Betancourt. Creo que este cubano falleció en Puerto Rico. Y te voy a decir algunas de las cosas que aborda este libro para que veas por qué te recordé cuando recibí tu correo y me dijiste que eras un amante de la radio y la televisión cubana anteriores a 1959. Mira algunas de las cosas, de los tantísimos temas que aborda este libro. Cuba, la radio, primeras plantas radioemisoras, emisoras de Cuba, emisoras de La Habana en 1931, estaciones de Cuba en 1948, la CMQ, la primera en 1944, Radio Audiencia Cubana, Survey Radial en 1957, grandes empresas y empresarios de la radio y la televisión cubanas, Amado Trinidad, nace Radio Centro, Goar Mestre, el precursor de la TV cubana, Gaspar Pumarejo, la televisión en Cuba, en fin. Esos son algunos de los muchos temas que aborda este libro, Esmildo. Fíjate cómo te gustaría a ti leerlo.
Qué clase de envidia tengo ahora.
Bueno, a ver si... Fíjate que yo ni siquiera sé si el libro existe todavía en las librerías. Tendría que averiguar. Más adelante se ocupa de la farándula y de la radio más reciente y dice lo siguiente. Olga Guillot. Guillermo Portavales, creador de La Guajira de Salón, Miguelito Valdés, Mr. Babalú, Celia Cruz, El Bárbaro del Ritmo, El Beni, Cascarita, programas radiales más trascendentales, La Corte Suprema del Arte, La Hora Múltiple, La Universidad del Aire, El Radioteatro, Ideas Pasos, Aquellos que nos hacían reír, Chicharito y Sopeira, Garrido y Piñero, La Novela del Aire, El Rincón Criollo, El Derecho de Nacer y Yo, por Félix B. Cañé, instituciones y personas vinculadas a la farándula cubana, la Comisión de Ética Radial. A todos estos temas este hombre les dedica algunas páginas en su libro, Esmildo.
Hermoso.
Tremendo, ¿verdad?
Yo no estuviera aquí ahora.
Bueno, vamos a ver. Si yo consigo alguno, prometo reservártelo y si puedo hacértelo llegar. Es un libro que compré hace muchos años y no sé si todavía existen ejemplares en las librerías. Como tú sabes, las librerías están desapareciendo para dar pie a los libros leídos de manera electrónica, ¿no? Pero puedo tratar de... Voy a hacer una pequeña pesquisa y si encuentro un ejemplar en algún lugar, voy a guardártelo para que lo puedas leer tú y puedan leerlo los otros amigos de la peña. ¿De acuerdo?
Eso sería algo maravilloso. Yo siempre voto por la radio. La radio en sí, y principalmente en estos lugares que son un poco alejados de la población, de la ciudad. La radio es un vehículo importante para nosotros en todo tiempo, y más en que Cuba está situada en el camino de los huracanes. Yo pienso siempre que la radio debe mantener. Hay muchos detractores de la onda corta por los modernos medios de tecnología digital, la internet, pero yo sigo abogando por la radio, porque es algo mágico. Yo escuchar esas voces y imaginarse. Ahora yo me imagino cómo será Orlando, González Esteban, cómo será Mara, es algo hermoso.
Dice Patricia que te va a mandar una foto de nosotros.
Ah, muy bien.
Nada, somos dos cubanos más, una holguinera y un palmero, que viven en Estados Unidos desde hace muchos años, pero que nunca realmente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente se fueron de Cuba, ¿no? Yo sigo pensando en Palma Soriano, en mi pueblo, como el lugar donde yo debería estar. Y hoy en día, tantos años después, podría recorrerlo de un lado al otro sin perderme. Dime.
Cuando usted realizaba el programa Mara y Orlando a dos voces, ajá, yo siempre lo escuchaba.
¿De veras?
Yo le envié una postal y usted la le dio a escuchar recibo al aire. Yo espero que la tenga guardada. Es Mildo Cayama Martínez.
Mira, yo tengo guardados muchos papeles de esa época, así que debe estar entre esos papeles. ¿Cuánto te lo agradezco, Esmildo? Entonces nuestra relación es vieja.
Sí, yo lo escucho de siempre. Oiga, ¿qué momento más agradable? Uno se traslada, viaja y está allí, y cuando los programas sobre el diario de Martí que usted hizo, sí, sobre Martí el café, sí, Martí el fonógrafo, sí, yo escuchaba eso, y qué cosa más hermosa.
¿Cuánto me alegra que me digas eso? ¿Cuánto me alegra que me digas eso? Y yo, como tú, creo en la radio. Yo creo que la radio llega a cierta parte de las personas que no llega a la televisión. Porque la imagen visual, o la imagen, es una redundancia eso de la imagen visual, aunque hay imágenes poéticas y literarias, pero bueno, la imagen distrae un poco. Y cuando tú estás escuchando la radio, tú estás totalmente entregado mentalmente a lo que se está diciendo, a la palabra hablada, ¿no? y eso crea un tipo de relación con el comunicador o con el locutor muy especial, además con la radio puede cargarse a donde quiera, ¿verdad? Puedes irte a donde quiera y estar en comunicación, en comunión con la persona que en ese momento está hablando. Y creo, como tú has sugerido, que la radio alienta a la imaginación. Es decir, que te lleva a imaginar una serie de cosas que de otra forma, pues, que la televisión no te da a imaginar porque te lo muestra todo. La radio es sugerencia. ¿Verdad? Es sugerencia, es imaginación. Y eso yo creo que apela a mucha gente como tú.
Orlando, acaba de hacer entrada aquí a mi casa otro de la oyente, Jonay Hernández.
Ah, pues saludos, saludos. Qué bueno tenerlo ahí también. Cómo me alegra. Ah, me siento un poco allá entre ustedes, señores. Me siento un poco allá entre ustedes. Vamos a ver si la vida me permite alguna vez visitar muchos de esos lugares que ustedes tan gentilmente mencionan, lugares donde viven y que yo, por supuesto, no conocí. No conocí, me fui de Cuba demasiado temprano para conocer la isla como hoy por hoy me gustaría conocerla. ¿Por qué te interesa tanto esa vida televisiva y radiofónica de Cuba anterior a 1959? Porque no tienes toda la información que te gustaría tener, porque eso se ha convertido en algo mítico para ti como para otros cubanos?
Todo lo anterior al 59, la mayor parte, es algo mítico. Nada más imaginarse desde que uno no pudo conocer o escuchar a Leopoldo Fernández, uh-huh. escuchar los libretos esos de Gastón Bispo, uh-huh. escuchar las obras, todo eso que emigraron hacia los Estados Unidos, uh-huh. y no poder disfrutar de personas buenas que abandonaron el país por este motivo, uh-huh. pero seres humanos buenos, de buen corazón, uh-huh. hermanos, con la misma sangre de uno, uh-huh. y uno se lo haya perdido uh-huh. por capricho de alguien.
Uh-huh. A mí me duele muchísimo, y lo he dicho aquí otras veces, pensar que un hombre como Ernesto Lecuona está sepultado en Nueva York. Que cuando llega el invierno, la tumba de Ernesto Lecuona, ese hombre que era todo Cuba, se cubre, está cubierta de nieve. Y me da mucho dolor pensar también que alguien como Leopoldo Fernández Tres Patines esté enterrado en el extranjero. ¿Cómo es posible que esta gente que es tierra de Cuba no esté en su país? Eso es algo...
Escuché que su hijo había fallecido recientemente.
Efectivamente, él tuvo varios hijos. Estaba Leopucho. Estaba otro más joven, que yo vi varias veces en el teatro, bailaba con una muchacha. No sé cuál de los dos, supongo que fue el mayor el que falleció, no sé.
Dijeron Leopoldo Fernández, ¿eh? Era el nombre de él.
Leopoldo Fernández, ajá. Sí. Tú sabes que Mara y yo, no sé si nos escuchaste hablar de eso, tuvimos la oportunidad de trabajar con Leopoldo aquí en el exilio. Éramos sí. muy jóvenes, adolescentes, y nos contrató la compañía para cantar antes de que se presentara la obra que protagonizaba Leopoldo. Y a mí me sorprendió, y lo digo siempre, ver cómo ese hombre tan cómico, tan simpático, tan divertido, al abandonar el escenario, al abandonar los micrófonos, era un hombre totalmente serio. Totalmente serio. Ahí no había ningún afán de pujar gracia, de hacer reír, ¿no? Era un cubano más, cordial, con el que tú podías conversar, pero sin ningún deseo de llamar la atención, de convertirse en Tres Patines a cada rato, ¿no? Tres Patines o Pototo eran personajes de la radio y del teatro, no eran personajes de la vida real. Cuando Leopoldo estaba en la vida real, era Leopoldo Fernández, ¿no?
Ahí también lo perdimos, humorista. Sí, como Tito Hernández y el mismo Álvarez Guedes.
Y el mismo Álvarez Guedes, efectivamente. Tú sabes, ya que tú eres el que aborda este tema, tú sabes que yo creo que esa decisión del gobierno cubano de borrar del mapa a toda esta gente y tratar de convencer al país de que esta gente no existió, va a acabar siendo a la larga un boomerang, porque hay mucha gente como tú, lo sé por gente que llega a Miami, gente joven, que está enamorada de esa Cuba que no conocieron, que piensan en esos nombres que tú me has mencionado. Olga Guillot, ni hablar, Celia Cruz, La Lupe,
Rolando la serie,
Vicentico Valdés, Orlando Contreras, Orlando Vallejo, Blanca Rosa Gil, a quien tuvimos aquí hace un par de semanas conversando con nosotros, gente que se refiere, Manolo Fernández, Guillermo Portavales, Blanquita Amaro, toda esa gente, bueno, ni hablar de Dámaso Pérez Prado, ¿no? Toda esa gente, al ser suprimida de la actualidad cubana durante más de medio siglo, ha ido conformando como un mundo mítico, una Cuba mítica, a la que los cubanos futuros van a regresar con un interés y con un deseo de saber, bueno, como los tuyos, ¿no?
Sí.
Esos amigos
Orlando,
que se...
quiero aprovechar.
Sí, dime.
Quiero aprovechar la oportunidad, porque bueno, ya son las 51, para saludar a amigos que he conocido mediante la emisora. Lo conozco solamente por carta y por el teléfono, pero bueno, somos amigos ya debido a la emisora.
Ajá, a ver.
Tenemos a Merce, a Tania, a Laura, a Margarita, a Yaimela, a Nelson, a Luis Mario, que después que usted hizo el programa con él, yo lo llamé y conversé con él.
Ajá.
Ese gran grupo de oyentes.
Bien, quiero que sepas que Félix Llerena acaba de enviarte un saludo. Patricia acaba de recibir un correo electrónico y Leonid Carbonell también.
Leonid, yo he hablado con Leonid varias veces.
Ah, bueno, pues te están escuchando en estos momentos y están felices, me dice Patricia, de que hoy tú y yo hayamos podido conversar. Si tuvieras que escoger un compositor de esa Cuba anterior a 1959, ¿qué compositor escogerías?
Es que son tantos tan buenos. Uh-huh. Pero bueno, me quedaría con Guillermo Portavales.
Con Guillermo Portavales. Ajá.
Sí,
ajá. Bueno. ¿Por qué? Porque hay una cosa sencilla, humilde, franca, criolla en su música, ¿no?
Sí, sí, sí. Tiene mucha afinidad con el lugar donde vivimos.
Claro, claro. Claro, claro, claro. Y en cuanto a canciones cubanas, si tuvieras que hacer una selección rápida de 4, 5, 6 canciones cubanas por las que has sentido predilección durante tantos años, ¿cuáles mencionarías?
Bueno, Lágrimas Negras de Matamoros.
Ajá.
De Morza. Es que son tantas.
¿Algún bolero de los años 40 o 50?
De los años 40.
¿Sí? ¿Qué bolero te gustaría de los que interpretaba la Sonora Matancera o de los que interpretaban los cantantes de aquella época? Inolvidable en la vida y amores que nunca pueden olvidarse. ¿Qué me importa que
bueno,
la...?
El tema del tocayo Orlando Contreras, la novia de un amigo mío.
Ajá. Claro, claro. Pregúntales a tus amigos ahí cuáles son sus canciones predilectas.
Orlando, ¿cuál es? Ah, mira, Orlando Tocayo dice que el tema Píntate los labios, María, de Ramón Herrera.
Ah, mira qué bien. ¿Y el otro amigo que acaba de llegar, Hernández?
Bueno, él prefiere la música moderna ahora. Es de la edad de mi hijo más pequeño, tiene 27 años.
Tiene 27 años.
Le gusta mucho Wisin y Yandel ahora.
Ajá. Entonces, los miembros de la Peña pertenecen a varias generaciones.
Sí, sí, sí. Es un grupo... De varias
edades,
generaciones.
Qué bien. Yo quiero decirles, Esmildo, a ti, a tus amigos, a tus compañeros de Peña y a todos los oyentes de este espacio, que si ustedes tienen algún compositor cubano, algún cantante cubano, sobre todo me refiero a aquellos que abandonaron el país y a quienes se ha borrado o intentado borrar del mapa, a quienes ustedes quieran que yo les dedique un programa algún día, por favor, utilicen el correo electrónico o el teléfono y díganme a quién les gustaría que yo les dedicara un programa o parte de un programa. Como ustedes se recordarán, hace tiempo dediqué una serie completa a Celia Cruz. Bueno, si hay otro cantante cubano del exilio, fallecido ya, del que ustedes no tengan suficientes datos y del que quieran tener más información, por favor, díganme su nombre porque me encantaría complacerlos a todos.
Sí. Ahora Orlando al final quiere conversar con Patricia sobre todo eso.
Ajá, entonces Orlando va a decirle a Patricia algunas de esas cosas. Una pregunta, ¿esos ruidos que yo he escuchado en el fondo son ruidos de animales?
Sí, aquí tenemos gallinas, tenemos reses, Yo aquí te quería comentar que aquí yo tengo un patio un poco amplio, tengo varias matas de mango.
¡Ah, qué rico!
De guineo, plátano fruta, guineo, como los orientales le decimos.
Ajá, ajá.
De maracuyá.
Mira eso, mira eso, mira eso. Es mildo.
Y tengo 13 matas de coco, 13 matas de coco.
Mira eso, 13 cocoteros. Me dan ganas de estar, sí, me dan ganas de estar allí con ustedes conversando. Oye, muchas gracias por... Sí, dime, dime.
Y que Mara, cuando usted y Mara vengan acá, le vamos a hacer un dulce o...
¡Ah, qué sabroso! Gracias, gracias. Y gracias de veras por llamarnos. Dice Patricia que no la invitaste, fíjate eso. ¿Podemos llevarla?
Sí, sí, y a Juan Pendaz también.
A Juan Pendaz también. Bueno, pues nada, vamos todos, vamos todos. Gracias por tus palabras, por este rato de conversación. A ver si, sí, si la vida nos permite alguna vez tomarnos un par de buenas tazas de café allá en tu poblado.
Un abrazo.
Igualmente.
Celia Cruz, yo a ti te canto porque eres mi inspiración. Me sale del corazón ofrecerte a ti mi canto de un sonero emocionado. No tiene comparación, de un sonero emocionado. Tú no tienes comparación.
Oscar de León, tú eres para todo el mundo entero un perfecto caballero, amigo sin condición.
Gracias.
De los soneros, lo digo de corazón. De los mejores soneros, lo digo de corazón.
Celia Cruz y Oscar de León son de los primeros que hicieron famoso mi son por el mundo entero.
Y alegramos al mundo negra.
Son de los primeros.
Y así, señoras y señores, con Celia Cruz y Oscar de León interpretando el son de Celia y Oscar, vamos a poner fin al programa de hoy. Como digo siempre, cuando converso con ustedes, como hoy he conversado con Esmildo Cayamo Martínez, me parece que vuelvo momentáneamente a Cuba, que detrás de las paredes de este estudio, que allá afuera, está la isla. Y esa ilusión me hace bien. Hasta pronto.
Ese gran amigo mío, que en el cielo forma un lío, cuando tu canto escuchó, se sintió muy